Son las 7 de la mañana y estamos comenzando una nueva semana en Duna en Punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo está Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien, esperando la lluvia porque se suponía que iba a comenzar a llover temprano, pero no pasa nada todavía que yo sepa, ¿o no?
No pasa nada, hay alerta preventiva temprana acá en la región metropolitana, pero se pronostica lluvia durante la mañana. Yo estaba revisando ahí los distintos sitios y dicen que eso de las 8 podría haber probabilidades de que ya empiecen a caer las precipitaciones. La probabilidad son bajas, son de un 30%, así que probablemente ya durante la tarde, a eso de las 12, 1, podría empezar a llover con más fuerza.
Bueno, de todas maneras, la Intendencia Metropolitana ayer anunció que estamos en Santiago en alerta preventiva temprana. 30% más de cuadrillas van a estar preparadas para los cortes de luz si es que ocurrieran. Dice la intendente que ya estamos aburridos de que cada vez que llueva un par de gotas se nos corte la luz, así que se trata de que esto no ocurra. Además, tanto el MOP como el Servio van a tener cuadrillas con motobombas disponibles desde las 7 de la mañana para drenar eventuales inundaciones y pasos bajo nivel que puedan verse colapsados. La idea es evitar cualquier problema en el tránsito vehicular con este tipo de medidas. Se supone que hoy las precipitaciones van a alcanzar entre los 15 y los 20 milímetros en la zona del valle, mientras que en la zona precordillerana se espera incluso que caiga aguanieve en comunas como Las Condes, Peñalolén, La Florida o Puente Alto. Y el fenómeno también estará acompañado de ráfagas de viento durante algunos momentos de la tarde, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la precaución y también a denunciar los cortes de luz en cuanto estos se produzcan.
Hoy en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 11 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 13. Se espera que las precipitaciones lleguen durante la tarde acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción también se esperan lluvias para esta jornada y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas que podrían llegar a los 60. Yo sé que ya en Concepción también sensibles con el viento, así que hay que estar pendientes de aquello, pero estas ráfagas van a bajar su intensidad en horas de la tarde, así que no hay mayores complicaciones. 10 grados de máxima solamente para esa ciudad.
Y en Puerto Montt hay 4 grados en estos momentos, tan solo va a aumentar hasta los 8 como máxima. Se espera que amanezca bastante nublado, acompañado de chubascos ocasionales. Ya la lluvia se va a ir intensificando durante el transcurso de la jornada y se podrían durar las precipitaciones por lo menos hasta el jueves durante la noche. Hay algunas alertas que da cuenta la Dirección Meteorológica, una de heladas de intensidad normal a moderada que van a afectar entre las regiones de Coquimbo y el Ñuble, y también dan cuenta de nevadas normales a moderadas, digo, que van a afectar la cordillera de la región de Atacama y también de Coquimbo.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos y vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera se va a reunir en Japón con los mandatarios del Grupo de Lima para poder abordar la crisis en Venezuela. El mandatario va a sostener un encuentro en Osaka con en el marco de la cumbre del G20 con Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El 75% de los excedentes de Codelco entre los años 2014 y 2018 fueron a las Fuerzas Armadas. De esta manera, en los últimos 5 años, la cuprífera aportó 5.019 millones de dólares a la Defensa Nacional en el marco de la Ley Reservada del Cobre. La jueza Ramiro Radenford se citó a declarar como imputado al excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. La diligencia la realiza en medio del debate surgido respecto a si puede o no ejecutar pesquisas en contra del ex militar tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. En noticias internacionales, el régimen de Irán afirmó que no sufrió ningún daño por los ciberataques lanzados por Estados Unidos. Uno de los ataques cibernéticos tomó como blanco a computadores que controlan los lanzamientos de misiles y de cohetes. Y en noticias del deporte, a partir de las 19 horas, Chile se enfrenta a Uruguay en el Maracaná por el liderato del Grupo C de la Copa América. De ganar el Grupo C, Chile enfrentará a Perú, quien es el tercero del Grupo A, en Salvador de Bahía. Si pierde ante los charrúas, La Roja será segundo en la tabla y enfrentará a Colombia. Y ojo porque hay noticias del tránsito. Un grave accidente se registró durante la madrugada del día de hoy en la autopista Vespucio Norte en dirección al oriente, a la altura de Independencia. Según lo que dicen en la unidad operativa de control de tránsito, llaman a tener precaución porque hay bastante atochamiento hasta ahora de la mañana producto de este accidente que ocurrió durante la madrugada. La congestión principalmente se enfoca en la ruta 5 al norte, a la salida de Vespucio Norte, en el nudo Quilicura.
Sí, hay un muerto, ¿ah?
¿Eh? Un muerto, sí. Por un volcamiento.
Sí, y gran congestión en la zona, como tú comentabas, en ese sector. Bueno, 7:05, revisemos las noticias. Partamos con esta noticia que trae El Pulso. Seleccioné dos noticias del Pulso porque me parece que están muy interesantes. Este tema de los excedentes generados por Codelco en los últimos 5 años fueron las Fuerzas Armadas. Ayer salieron cifras de la cantidad de plata que ha generado Codelco, de la plata que le queda, digamos, lo excedente, y todo lo que le ha tenido que dar la Fuerza Armada, al final lo tienen a la empresa, que es la principal sueldo de Chile, como todo el mundo lo conoce, aunque sea una frase hecha, digamos, realmente en serios problemas, porque le ha entregado un 75% de sus excedentes a la Ley Reservada del Cobre, lo que tiene la empresa ya endeudada en más de 14.000 millones de dólares, y esa cifra podría elevarse a 21.000 millones de dólares para el 2023 si es que no recibe fondos, y esto pone en riesgo el desarrollo de los proyectos estructurales que van a ser lo que permitan a la cuprera no reducir sus niveles de producción.
Claro, en este sentido la Ley Reservada del Cobre considera que anualmente el 10% de las ventas del cobre de Codelco, esto en el exterior, deben ser dirigidas a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si los resultados de la estatal no aseguraran un piso de 180 millones de dólares para dicho organismo, esta debe endeudarse para poder cumplir con esta entrega de este monto, situación que ya ha generado frases polémicas, como en el año 2016, cuando Nelson Pizarro dijo que no hay plata, que no había plata, que le entendieran, porque esto es lo que está generando.
Así es. Bueno, la Ley Reservada del Cobre, todo el mundo está pidiendo que la deroguen, no solamente por el tema financiero general que produce en la cuprera, sino que además porque, dicen los expertos, afecta la imagen de Codelco a nivel internacional. Por ejemplo, si el mundo sabe que Chile en el fondo financia su Fuerza Armada a través de Codelco, no pueden hacer ningún tipo de proyectos, por ejemplo, con Perú, porque Perú no va a estar ayudando a Chile a financiar sus Fuerzas Armadas cuando tenemos litigios abiertos con ese país. Tampoco posibilita el desarrollo de yacimientos fronterizos porque hay un problema estratégico, así que todos los países están como muy pendientes de que en el fondo Codelco ayuda a financiar una carrera armamentista por parte de nuestras Fuerzas Armadas. En fin, eso es lo que se ve, lo que genera una mala imagen a nivel internacional. Y además esto genera una repercusión sobre la legitimidad de Codelco como empresa que pueda actuar internacionalmente. Eso no es bien visto a nivel internacional y por tanto se le cierran un montón de negocios que puedan ser financiados por otros países. Así que es urgente, dicen, la derogación de esta ley. Actualmente recordemos que hay en las comisiones de Hacienda y Defensa del Senado proyectos para mejorar lo que es el financiamiento de las Fuerzas Armadas con la creación de un fondo para capacidades estratégicas de defensa, de modo que todo lo que tenga que ver con Fuerzas Armadas se financie de una manera más transparente y con los presupuestos generales de la nación y no con esta ley especial para ellos que relaciona a Codelco con las Fuerzas Armadas.
Oye, a propósito de Codelco, se mantiene la huelga. Votaron ayer los sindicatos 1, 2 y 3 a mantenerse en huelga y ya van 11 días. El ministro de Minería lamentó esto y dijo que no ve la posibilidad de mejorar la propuesta que ha hecho Codelco para poder terminar con este paro.
Muy bien, son las 7:09.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y esta es otra noticia que afecta sobre todo a los consumidores, y es que la Comisión para el Mercado Financiero puso a disposición en su sitio web toda la información para poder comparar cuánto se demoran las compañías de seguros por regiones, por daño, por marca, en fin, por modelo, en reparar el vehículo que uno tenga asegurado cuando tiene daños de magnitud, de diferentes magnitudes, digamos, daños leves, medianos y graves. Y en promedio, Chan, se demoran 40 días,
puesto que es el colmo. Es mucho, mucho tiempo estar, bueno, para la gente que trabaja, por ejemplo, con el auto, estar 40 días es mucho tiempo.
Mira, en términos de promedio, Renta Nacional es la que mejor promedia, la aseguradora Renta Nacional, con 26,3 días, mientras que MAFRE fue la aseguradora que más se demoró en la reparación, que son 55 días. Esto estamos hablando de un auto con daño de magnitud mediana, con un deducible de 3 entre 3 y 5 UFs. Así se midió, ¿ya? Y la que menos se demora es Renta Nacional, la que más se demora es MAFRE. Pero Renta Nacional es la que tiene menos autos asegurados, ¿ya? Dentro de los que tiene menos. Y MAFRE está en el quinto lugar, tiene más autos asegurados que lo que es Renta Nacional. En la región donde más se demoran en arreglarte el auto es en Magallanes.
Que 74 tiene días.
74 días sin auto, ¿qué
pero
te parece?
¿Cómo es posible? Con daño medio y un deducible entre 3 y 4 UF, mientras que en el otro extremo del país están las menores demoras, ya que en Arica y Parinacota fueron 19 días los que se demoran aproximadamente por reparar el auto. En la región metropolitana, en tanto, está en el promedio de los 40 días. Así que Magallanes sí que va a tener problemas si tienen problemas con el auto.
Así es. ¿Qué empresa tiene más talleres? HDI, que lidera con 741 talleres, y la que menos tiene, MAFRE, 238 talleres, que eso también ayuda a mayor rapidez. Luego, separado por categorías, por ejemplo, autos con daño leve, Liberty es la que se demoró menos en arreglar el auto, 14,5 días, MAFRE la que más, 46 días por daños leves. En daños medios, MAFRE también fue la que se demoró más en reparar el vehículo, 52 días, y Reale la que menos, 33 días. Y luego, en daños graves, MAFRE, no, Reale lo reparó en 40 días, y Consorcio Nacional es la que más se demoró con 61 días. Así que ahí están los datos, si usted quiere chequear su compañía aseguradora, cuánto se demoran a arreglar el auto, están toda la información por regiones, por empresa y por magnitud del daño en todos los vehículos y las empresas que tienen más vehículos asegurados y las que tienen menos.
A lo mejor es más rápido hacerlo de manera independiente, si están apurados.
Bueno, pero que hay que pagar, pues ese es el punto. Pero
quedarse sin auto.
Pero quedarse sin auto tanto tiempo, la verdad es que es complicado.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Manchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchile Inversiones. Manchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0,01%. El Dow Jones cerró a la baja también en 0,13%. En indicadores destacados, el dólar observado cerró nuevamente a la baja y está en 683. El euro hizo lo mismo, ubicándose en 776. El cobre está en 2,69 dólares la libra y la UF el día de hoy, 24 de junio, está en 27.869 pesos.
Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Al regreso estaremos conversando sobre la reforma tributaria y este acuerdo que logró la oposición, o sea, no la oposición, más bien la Democracia Cristiana con el gobierno, y también de la crisis del Partido Socialista que sigue dando información. Nos vamos con los consejos de BCI. Aprovecha esta oportunidad. Compra tu auto en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Más información en bci.cl. BCI, seamos diferentes. Y el edificio Agustín del Castillo tiene exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitacura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas con tu contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Pausa y regresamos.
Imagínate. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:18 a.m. y ya está aquí en el estudio Duna en Punto Mariana Marusic, periodista del Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es tu titular para hoy?
De que la DC destraba la reforma tributaria, al menos en la Cámara de Diputados.
Sí, y no sabemos, ya Pizarro advirtió, en el Senado hacer otra cosa.
Sí, en el Senado se cocina de otra forma.
De otra manera. Y también estamos con Gloria Fagundes, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Titular.
Sí, ¿cuál es la solución a la crisis del PS?
Sigue la cuestión,
Y va a seguir un rato más.
Partamos con la firma del protocolo de la reforma tributaria, que yo creo que fue una noticia así como, wow.
Sorpresiva. Sí, fue muy sorpresivo. Todo parecía perdido para la reforma tributaria, pero
y de
no.
repente despertó.
De la nada, ayer día domingo más encima, se juntan los personeros de la DC, junto con el gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Sexpress, Gonzalo Blumel también. Y llega, incluso fue sorpresivo para la DC, porque llegó el presidente Sebastián Piñera. Algunos se sintieron incómodos, de hecho el diputado Lorenzini salió de la sala sin firmar el acuerdo, pero más allá de las incomodidades que pudo generar.
¿Por qué le es que incomodaba que estuviera Piñera ahí?
Bueno, trascendió que no querían en el fondo aparecer en la foto con él.
Con él.
Claro, y no,
como darle el triunfo, decís tú.
Claro, y no estaba presupuestado tampoco que llegara Piñera, entonces como ese tipo de sorpresas no deben caer muy bien.
¿Tú que cubres el sector y están permanentemente pendientes, no tenían ni una señal el viernes de que esto podía ocurrir?
Ni una señal.
Nada.
Ni una señal. No, de hecho nunca se comentó siquiera que iba a haber la firma de un protocolo. Y de la nada llega esta información el sábado, que se iba a firmar el domingo, y fue realmente sorpresivo.
Ya.
Entonces se sabía que había una especie de mesa trabajando de la DC con el gobierno, pero se suponía que estaban trabajando tal vez en ver que tuvieran bien las indicaciones según los acuerdos de, en el fondo, de palabra que habían llegado para aprobar la idea de legislar.
Sí.
Pero nunca se supo que estaban haciendo este protocolo en particular, ya en el fondo trabajando permanentemente.
Ya.
Y bueno,
¿sabemos lo que dice exactamente el protocolo?
Sí, sabemos exactamente lo que dice el protocolo de acuerdo. Y una de las cosas, y que en el fondo es el triunfo del gobierno, es que la DC le da el vamos a la integración.
Sí.
Eso bajo ciertas condiciones, porque claro, se le da el vamos a la integración, pero también se dice que hay que poner especial énfasis en que no haya ilusión en este punto, entonces que haya una norma anti-elusión para la integración.
Ya.
Pero bueno, aparte de eso también dice que esta menor recaudación fiscal que va a significar el hecho de volver nuevamente a la integración, tiene que ser compensada con $400 millones anuales, al menos, mediante otro tipo de normas. Por ejemplo, poniéndole límite al market maker, que fue uno de los temas que ya se había comentado varias veces. Y también le da el triunfo, o sea, en el fondo a la DC, que era lo que ellos pedían, que se fortalezca el tema para las pymes, o sea, que abarque un mayor rango de pymes estos beneficios, y también que haya más recursos para regiones, o sea, que se beneficie a las regiones y a los adultos mayores mediante contribuciones, sobre todo los adultos de clase media, que las contribuciones en el fondo que paguen...
que estén exceptuados, ¿sí?
Claro, exentos.
Que exentos.
Claro, que llegue a un mayor rango los beneficios de adultos mayores a quienes se les baja en el fondo las contribuciones que tienen que pagar.
Ya.
Entonces, eso es principalmente lo que hice. Ahora,
perdona, que no es muy distinto de lo último que habían hablado, entiendo yo, porque eso fue la sorpresa. Si parece que acá la gran diferencia es que está por escrito y confirma.
Está por escrito, confirma y hay detalles. También hay detalles que no se sabían, pero son detalles tampoco tan significativos.
También llama la atención por qué se dio la DC ahora, la reintegración. Porque la verdad es que si uno lo ve, y ayer, qué lata, me tocó trabajar, pero una de las cosas que se comentaba en tu equipo, Mariana, era que la verdad no habían obtenido nada muy distinto de lo que se venía conversando.
Claro, justo yo te quería preguntar, ¿qué ganó la DC con esta firma?
Bueno, más que lo que ganó, porque en el fondo es poner en papel, porque recordemos que cuando el presidente Sebastián Piñera dio el discurso para la cuenta pública, la DC quedó un poco desilusionada, porque el acuerdo de palabra que ellos habían tenido para aprobar la idea de legislar de pensiones no se venía cumpliendo, según lo que decía el discurso. Sí. Entonces, claro, al final ahora lo ponen en el papel y dicen vamos a despachar esto en 30 días, lo cual es muy importante. Se despacha este proyecto en 30 días, ese fue uno de los acuerdos que está en el protocolo. ¿Ya? Entonces, claro, para partir la DC está quedando un poco como el destrabador de problema en el fondo, de proyectos que no han sido aprobados, y por otro lado están llegando a acuerdos en los puntos que ellos siempre han querido que se legislen. Pero, claro, el problema es ese, que ya se había comentado un poco las cosas que venían en este acuerdo, solamente hicieron la bajada. Entonces dejaron por escrito, se cercioran en el fondo de que se va a cumplir y el gobierno se gana así el apoyo definitivo ya de la DC, al menos de la Cámara de Diputados. Ahora, igual hay diputados que mostraron también su disconformidad con el acuerdo o que dijeron que no estaban al tanto y que iban a estudiarlo.
Yo creo que no van a haber como 5 o 6 votos de Morada Cristiana, lo que no obsta para que se apruebe con lo justo.
Sí, ya.
Yo creo que Chaín de verdad pone sobre la mesa que 8 votos.
Sí.
Más o menos.
Y con 8 ya están.
Y ya están.
Ya están listos.
Oye, ¿por qué es tan importante lo de los 30 días?
Lo de los 30 días porque logra agilizar la reforma tributaria que viene estancada ya hace mucho tiempo, ingresó al Congreso hace 10 meses. De hecho, ayer se cumplieron justo los 10 meses cuando firmó el gobierno el acuerdo, el protocolo de acuerdo con la DC, y de hecho el FMI la semana pasada instó a en el fondo a acelerar la reforma para mejorar la confianza también. Entonces el gobierno estaba un poco estancado de verdad con la reforma tributaria y esto logra destrabarlo y ya ponerlo más a andar, porque estaba muy lento. Lo mismo pasa con pensión en el fondo.
Yo escuché a Chaín diciendo que en el fondo la DC estaba aportando acá a la reactivación económica del país que beneficiaba a todos los chilenos y en particular a los adultos mayores, a las pymes, en fin. Políticamente, Gloria, estamos viendo ya una estrategia que se va consolidando por parte de la DC, que es ayudar al gobierno a legislar.
Yo creo que ese es un punto, sí.
Entonces, ¿qué se hablaba ayer en ese tema?
Mira, fíjate que a propósito de lo que hablamos, de lo sorpresivo que había sido este tema, fue tan sorpresivo que uno podría haber pensado que la oposición iba a dejar la escoba ayer, sí, aislándola, pero la verdad es que estaban tan golpeados que no pasó eso, y yo creo que hoy día ya se van a empezar a calentar perdón, más los motores sobre ese punto, que es lo importante, que efectivamente la DC por primera vez da sus votos para una reforma estructural del gobierno. Y ojo, que ayer todo el mundo decía que acá se viene la previsional y también claro, un acuerdo. Entonces, claro, políticamente ayer estaba todo el mundo como en shock.
Sí.
Y yo creo que hoy día va a empezar a salir la rabia, ¿no? La rabia y esto. Solo el PC ayer alzó su voz para decir que la DC ya se ponía de la otra vereda de la oposición. O sea,
desde luego que esto va a caer, tiene que haber caído pésimo en la oposición, va a venir todo tipo de crítica, pero también dentro del propio partido, porque ya salió también, estuvo acá, el viernes estuvo recién el senador Pizarro, Jorge Pizarro, donde él fue enfático en decir que todos los acuerdos que firma Fuad Chaín son de él, Fuad Chaín, con el gobierno, ni siquiera representando al partido, ni siquiera que él consideraba que los acuerdos tienen que ser firmados por la bancada, no por el presidente del partido. O sea, él desconoce en el fondo las gestiones que hace Fuad Chaín como presidente de la Democracia Cristiana.
Sí, pero fíjate que yo creo que efectivamente se va a armar un tema con los senadores. Pero ayer se señalaba que el espacio para que ellos de verdad rechacen es tan pequeño,
ya, yeah,
en términos de lo político. Tú preguntas, ¿qué gana la DC? La DC puso sobre la mesa temas que no estaban en la reforma tributaria. Fíjate que ayer el protocolo se firmó con las pymes, que es un tema súper importante para la DC.
Para allá, sí.
Entonces, sí, dicen que en el gobierno apuestan a que es tan poco el margen para rechazar que lo van a tener que aprobar a contrapelo.
Y de todas maneras fue lo mismo que pasó en la reforma anterior de Bachelet, que los diputados aprobaron algo y se cambió completo en el Senado. Entonces va a ser básicamente quizás lo mismo, o sea, los diputados van a aprobar algo, o sea, a cambiar probablemente en el Senado, porque ya decía Pizarro que no estaba de acuerdo, y decía juntar con Montes también.
Y con
Lagos Weber para hablar de este tema justamente. Entonces probablemente se cambie el proyecto, no sea el mismo que salga de la Cámara de Diputados, pero se puede aprobar también.
No, yo creo que hay poco margen para el rechazo, fíjate. Yo creo que por mucho que hablen los senadores y marquen su punto y todo eso, yo creo que la verdad es que a la hora de la verdad, cuando se dice uno vota, con qué cara le van a decir a su electorado, sobre todo en regiones donde, como sí. la cuarta, Pizarro PYME, es muy importante, sí. La de la senadora Jimena Rincón, sí. ahí está apostando sí. el gobierno a la presión para que ellos entreguen sus votos.
Oye, el mismo presidente Sebastián Piñera apuntó también ahora a ver si llegamos a acuerdo a la previsional, pero ahora falta ver también qué va a pasar con la mesa técnico-política oposición sí. por pensiones, porque no estaba convencida mucho la izquierda de que estuviera la DC.
No,
finalmente
sacar.
Accedieron para a sacar. Que ingresen y todo el tema. Y ahora pasa esto, entonces...
Adivina lo que va a pasar hoy día el lunes.
Entonces, sí, pues vamos a ver. Igual hoy día, o sea, empieza la semana distrital y a la vuelta de esta semana el gobierno presentaría la
invitación. Por eso es tan raro que se haya firmado ayer.
Sí, por eso es tan raro.
Porque además tenían toda esta semana también, se supone, para seguir conversando.
Tal vez tenía miedo que se filtre, porque ya estaba listo desde el viernes más o menos el acuerdo.
Puede ser, pero fue una jugada de esas que...
Pero así, de todas maneras, también pilla más desarticulada a los parlamentarios la maquesa cristiana, porque cuando están cada uno en su distrito, están en otra.
Puede ser también.
O sea, así no lo salen a pegar palos hoy día tan fuerte.
Y controla la reacción.
Exactamente. Bueno, quién sabe. Vamos a seguir tejiendo en relación a este tema. Vámonos al PS. Ayer una entrevista larga, eterna, de más de media hora, en el programa Mesa Central de Canal 13, dio Álvaro Elizalde.
Donde no dijo mucho, ¿no?
No dijo mucho y como que no le entraban balas tampoco.
Así es que...
Qué manera de no contestar nunca lo que se le pregunta. Qué desesperación. Yo como periodista estaba que me subía por la pared.
Sí, uno tenía ganas como de hacer más preguntas. Pero la verdad es que la suerte ya está en el Partido Socialista, ya están las elecciones calificadas, como se dice. Eso quiere decir que el Tribunal Supremo ya se pronunció. Uh-huh. Eso quiere decir que efectivamente la lista de Álvaro Elizalde se impuso con un 67% sobre un 33%. Él ayer hacía mucho hincapié en que había doblado a su sí. disidencia, cuestión que es cierta, y que también es cierto que Maya Fernández logró la primera mayoría individual. Ahora, el 6 de julio se supone que está convocado este comité central que debe elegir a la directiva. Pero de aquí al 6 de julio la verdad es que se puede producir un desangramiento del PS, así que lo más probable es que debiera haber algún tipo de solución ya política por estos días, creo yo, digamos. Me parecería raro que dejaran la puerta abierta para que esto continúe ventilándose. ¿Qué pasa? Hasta ahora hay un consenso en que la imagen del partido está por el suelo.
Sí.
Ese es un consenso. Se supone que hoy, o a más tardar mañana, porque el Partido Socialista es un partido bien especial, creo yo, debieran juntarse representantes de cada lista para tratar de lograr una solución. ¿Por dónde deberá ir esta solución? Bueno, hasta ahora lo que más ha llegado, y ayer Elizalde lo señalaba como una iniciativa de él, cuando en estricto rigor no lo es, se anuló ya la votación en San Ramón, que es esta comuna sí. donde hay no solo hay mucho militante socialista, sino que ya se ha detectado que hay varios militantes que tienen derechamente problemas con la justicia en el tema narcotráfico. Ayer Elizalde desestimó que el partido estuviera en manos de la narcopolítica, pero la verdad es que en este tipo de cosas hay que serlo y parecerlo, ¿no? Y la instalación que uno tiene en la cabeza es que efectivamente acá hay un tema al menos complejo con el tema del narcotráfico. ¿Qué pasa?
Perdona, lo que ayer me pareció más molesto de la entrevista con Elizalde fue el hecho que nunca contestó por qué no hizo algo antes, porque esto de que del padrón intervenido se sabía.
Sí, en duda.
Uno, dos.
Pecado uno.
¿Por qué llevó a la hermana del alcalde en su lista? Que supuestamente tiene todos los... Bueno, uno dice, es que uno no puede...
Nadie puede responder por la familia.
Por la familia. Pero lleva a la hermana del alcalde de San Ramón en su lista. Entonces, es como mucho, no sé.
Votos, pues.
¿Ah?
Votos.
Yo nunca contestó esas cosas.
Pero es votos, no se puede explicar sino por este afán de que efectivamente el padrón de San Ramón está bien sobreestimado en lo que... Es decir, sí. no da lo mismo.
Bueno, y el hecho que nunca intervino, nunca investigaron el padrón de San Ramón sabiendo... Esto se sabía, pues este es el segundo reportaje que hace...
La televisión, digamos, que primero fue en TVN y ahora en Canal 13.
Que es el mismo equipo periodista.
Es el mismo equipo. A mí lo que más me llamó la atención respecto del tema San Ramón es cuando él responde a propósito de la licencia de conducir,
sí.
que fue un tema,
sí.
ojo, que reventó el reportaje de La Tercera en su minuto, donde él dice que le habían prestado una dirección para sacar su sí. licencia. y a nadie le pareció eso raro. Uno no puede pasar, no te pueden pasar una dirección para sacar una licencia de conducir.
Él dice que era porque, bueno, él sacó su licencia de conducir y siempre ha sacado su licencia de conducir y su permiso de circulación y todo eso en San Ramón, él dice, para aportarle a comunas más pobres. Y entonces justo le prestan la dirección.
Pero oye, yo he sacado mi licencia de conducir en una comuna en la que no vivo. Y nunca me han pedido una dirección de la comuna donde yo no vivo.
Sí, yo también.
Ponte tú, yo soy de Providencia, siempre le he sacado en Providencia. Una vez puse el correo, creo que la saqué en Ñuñoa, y nadie me pidió una dirección.
Sí, yo también,
de Ñuñoa.
Yo le he sacado en Peñalolén y nunca.
Por eso. Es muy extraña la explicación que él da sobre ese punto y pasó bastante inadvertida. Ni hablar del tema de la dinero en efectivo, ¿no?
Sí.
Que también yo no entiendo si no conoce las transferencias bancarias, porque encuentro al menos llamativo.
¿Qué fue lo que contestó en ese punto?
Dijo que el dinero era para tres cosas. Pagar deudas, 350 mil pesos, que dijo que él pagaba su deuda en efectivo, una aporta a su madre, muy loable, y también una aporta a su hija que se ha ido a vivir sola.
Muy raro.
Extraño, al menos. O está bien que lo haga, pero ¿por qué no lo hace por transferencia bancaria? Lo encuentro.
Él dijo que eso sí, que novedoso. Sus cuentas supuestamente estaban ahí, no sé cómo se pueden ver las cuentas de una. Él dijo.
No se puede, secreto bancario.
Pero él dijo: afortunadamente yo tengo. Es todo trazable la plata hoy en día, dijo.
Sí.
Ustedes pueden verla que salió de mi cuenta corriente, pero que yo sepa, las cuentas corrientes son secretas, por tanto.
Nadie puede verlo salvo que haya una investigación y. O sea, que pidan el levantamiento
bancario. Como que muchas cosas que decía, gracias por hacerme la pregunta, y después no contestaba cosas que son como, eran como de ciencia ficción.
A mí siempre me da cosa con eso de gracias por hacerme la pregunta.
Sí.
Encuentro que
esa
no.
Es la peor, cuando la dicen peor. Eso, a mí cuando me dicen eso en entrevista me quiero morir. Como, y ya, no, la pregunta es fácil.
Bueno, ¿para dónde va esto? Sí. El tema es, claro, parte, una cosa es cuánto va a ser el descrédito de Elizalde en la interna para que no sea presidente del Partido Socialista. El partido, él tiene no solo todo el derecho a ser presidente del Partido Socialista una vez más, porque su lista ganó la elección, sino que además tiene los votos, en teoría, para volver a ser presidente del Partido Socialista, porque controla hasta ahora el 67% del nuevo Comité Central. Maya Fernández ha reivindicado su derecho a que, por ser la más votada individualmente, ella debiera ser la presidenta del Partido Socialista, cosa que no ha sido así en la historia del Partido Socialista. Camilo Escalona siempre se queja amargamente de que una vez él tenía más votos, cosa que es cierta, y en el Comité Central una serie de alianzas lo dejaron fuera de la presidencia.
Sí.
Ya, hasta como esto es una cosa que no se va a transar, porque además se han detenido en la elección y no en el fondo, Elizalde se queja de que Maya Fernández no ha reconocido su triunfo,
Sí. Cuestión
que se ve un poco banal en medio de toda esta discusión que tienen ya más interna, pero ahora la Maya Fernández va a presentar una suerte de sorpresa, el equipo de ella, y va a proponer, okay, yo no,
pero tú tampoco,
así que veamos qué pueda pasar respecto de esa oferta y que los dos se neteen y surja una suerte de liderazgo de consenso, que tampoco se me ocurre mucho por dónde puede ir, porque
están demasiado peleados para poder hacer
las relaciones están deterioradas, no desde un punto de vista político, fíjate, solamente, sino que desde un punto de vista personal. Y eso ya es más complicado, creo yo.
Ustedes escribieron el fin de semana en relación a toda la relación que ha habido entre Marcelo Díaz y Álvaro Elizalde históricamente.
Un artículo bien entretenido, léalo, de Francisco Artaza.
Sí, donde cuentan
todo el reportaje.
La chimuchina así de
30 años.
Se peleaban así todo el rato, ¿no?
30 años de estos dos en ese tiempo jovencitos, que además la vida política lo ha cruzado en innumerables veces, entonces una tú, una yo, y se lo han llevado así en la vida partidaria.
Sí, pero no, lo que a mí es verdad, mucha gente dice, no nos desviemos del foco, porque ese, la pelea, una pelea,
¿sabes
por
lo que yo creo?
La pelea
que
por poder, la pelea, etcétera, es una, y lo grave es los lazos con el narcotráfico.
Así es. Ahora, ¿qué dicen mucho? Anulemos la elección, anulémosla toda y hagámosla de nuevo. Pero la gente de Elizalde, y uno no puede desconocer que quizá legítimamente puedan decir, oye, pero si ganamos una elección. Entonces, son como bastante insalvables, creo yo, cada uno en su postura, y habrá que ver, a veces estas cosas, claro, se resuelven cada uno neteándose.
Exacto.
Así que veamos si por allá va la salida.
Muy bien, muchas gracias a Mariana Marusic y a Gloria Faúndez por los informes de hoy. Que estén muy bien. Buena semana
para todos.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de la Cámara Chilena de la Construcción, porque te invita a la octava Conferencia Internacional de Ciudad, que va a contar con la presencia de Carl Weisbord, miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, donde contará las claves para la regeneración de nuestras ciudades. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. ¿Se te hizo chica la bodega de tu empresa? ¿Quieres ser dueño de tu bodega? Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio que necesitas. Bodegas más oficinas desde 100 metros cuadrados. Más información en bodegasenventa.cl. Y Aguas Andinas presenta su programa de capacitación Aguas Andinas en mi barrio, con el que ha apoyado a cientos de dirigentes sociales para potenciar su liderazgo comunitario. Si vives en Cerro Navia, La Granja, Ñuñoa, Peñalolengo, Churaba o Talagante, pronto se entregará este beneficio en tu comuna. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy, el gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Vamos a estar hablando de la primera encuesta post cambio de gabinete. No se vayan. Alberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, que viene hoy en la prensa. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Una nueva encuesta que es la primera post cambio de gabinete. Y a pesar de aquello, las cifras del gobierno son pésimas, digamos. La peor es que ustedes hayan reportado en la cadena de encuestas que ustedes llevan, ¿no?
Sí, efectivamente. La aprobación esta semana del presidente es de un 29%. Es el nivel más bajo que ha presentado el presidente de la República desde su segundo mandato. Uh-huh. Manteniendo una tendencia a la baja que creíamos el cambio de gabinete estaba llamado a nivelar, o frenar o revertir. Efectivamente, esto no ocurrió. Ahora, ¿cuáles son las causas de la pérdida de aprobación presidencial? O sea, ¿por qué tenemos este nivel que alcanza en junio la aprobación más baja?
Pero primero, establecer de que el cambio de gabinete, al parecer, si bien en las cifras que ustedes evalúan acá, es visto con, yo encuentro que mixed feelings, así como mezclaba sí. las opiniones de la gente, pero desde luego no benefició para nada, no mejoró.
O sea, la gente conoció el cambio de gabinete, un 73% escuchó hablar sí. de él, un 45% lo evaluó de forma positiva, sí. que es más gente que lo evaluó positivamente que negativamente,
sí.
y de hecho incluso mejora la evaluación general del gabinete.
Sí.
Aumentan los conocimientos de Moreno y de Fontaine específicamente. Mañalich aparece como con un tremendo conocimiento.
Sí. Pero, en una página, claro. ¿Me podría usted decir si está de acuerdo o en desacuerdo con que el cambio de gabinete va a mejorar? Por ejemplo, la gestión del gobierno, ni fu ni fa. 47 dice que sí, no, 47 dice que no, 43 dice que sí. O sea, la gente como neutro. Dice, neutro. La forma en que comunica el gobierno, neutro. La conducción política del gobierno, lo mismo, y la relación del gobierno con los partidos de Chile Vamos, igual.
O sea, es que efectivamente, si es que este cambio de gabinete estaba llamado a dar una señal, sobre todo el presidente ha insistido mucho en una señal económica, la sí. verdad es que la opinión pública no la leyó, o le va a costar un poco más de tiempo leer esa señal económica, que los ministros se asienten en sus ministerios, que entiendan el cambio de Juan Andrés Fontaine en economía, ¿ya? el de Moreno en obras públicas, y el de Sichel en el desarrollo social. Sí. O sea, de hecho, Sichel es quien es la novedad del gabinete, el que más se ha desplegado, pero parte con un conocimiento relativamente bajo, un 30%, cercano a un tercio, que es bajo para un ministro. Ahora, Sichel no tenía una carrera en cargos de primerísima línea. Estaba en Corfo, que es un puesto importante, pero no tenía la visibilidad que tiene un ministerio. Vamos a ver cómo se despliega hoy día.
Sí, los tres ministros nuevos que entran, que por ejemplo, tres de los que entran nuevos, Teodoro Rivera, Sichel y Llobet, tienen niveles de conocimiento bajísimos.
Bajos, cercanos a un tercio, menos de un tercio. De hecho, se ubican junto a la Pauline Cantor, Cuve, que han estado siempre en los niveles más bajos de conocimiento de los gabinetes, salvo Mañalich.
Mañalich no, se dispara.
Que claro, entra, de hecho, es el tercero más conocido después de Chadwick, que no solo es el más conocido, sino que hoy día además es visto como el más influyente. Yo creo que es uno de los cambios importantes post cuenta pública, el único ministro que sale realmente fortalecido después de la cuenta pública y producto del cambio de gabinete es el ministro Chadwick. El más conocido, su aprobación aumenta 5 puntos de 38 a 43%. De hecho, deja de estar dentro de los tres peores evaluados. Y aumenta mucho su visibilidad como el ministro más influyente. Y me parece que, de hecho, como es un refuerzo en este sentido a la apuesta política que hace el presidente por su comité, por su círculo más cercano. Entonces eso me parece interesante. Y en el caso de Mañalich, efectivamente se mete, es bien interesante lo que genera Mañalich, porque pensemos que estuvo, ¿cuánto tiempo? 6 años fuera, 7 años fuera de, sí, de la política tradicional. A diferencia, por ejemplo, de Moreno. Moreno fue presidente de la CPC después de ser ministro, entró, sí, al gabinete, no logró superar nunca el 40%, recién con este cambio aumenta a un 49% su conocimiento. Mm. Pero Mañalich entra al gabinete después de 6 años fuera de la política y entra al tiro con un 77%, lo que de alguna manera muestra el potencial que tiene Mañalich, o esa tensión especial que genera con la opinión pública por su estilo, por su personalidad, que creo que es la razón por la cual el presidente lo llama a reforzar el Ministerio de Salud.
Bueno, entonces, por una parte tenemos que el gobierno no, quizás el presidente, su ajuste no fue en los sectores que la ciudadanía al parecer estaba esperando, como...
No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿ya? Yo creo que efectivamente la opinión pública veía evaluaciones negativas en salud, las veía en relaciones, sí, exteriores y, ¿ya?, también en energía. Cuando uno comparaba la evaluación que hacen los chilenos de las áreas de gestión, los niveles de aprobación que tenían estas tres áreas, relaciones exteriores, salud y energía, eran significativamente más bajas de lo que, ya,
entonces
lo que
ahí
había,
no hizo bien el gobierno.
Claro, en relación al mismo mes del año del primer gobierno de Piñera. Luego la demanda era por una señal económica.
Sí.
Y ahí el presidente se la jugó, hizo un cambio en su gabinete económico, pero ese cambio en el gabinete económico no logró satisfacer la demanda de la opinión pública, o al menos no se leyó bien.
Ya,
o sea, la presencia de Fontaine en economía, el movimiento de Moreno a obras públicas y Sichel en desarrollo social, no lograron dar esa señal económica, ya, que estaba esperando la opinión pública. De hecho, la percepción de que Chile va por un buen camino sigue cayendo. Hoy día solo un 27% cree que Chile va por un buen camino, un 73% cree que la economía está estancada o retrocediendo.
Yeah.
Y el gobierno no logró frenar esa expectativa con el cambio de gabinete.
Ahora, casi todos los ministros subieron en su aprobación, excepto Marcela Cubillo, que yo creo que está en problemas, porque por un lado, la encuesta esta dice que uno de los temas que más le ha importado a la ciudadanía es el paro de profesores. Incluso más allá de el cambio de gabinete,
así
más allá
es,
de la situación económica, más allá de cualquier cosa, le ha interesado el paro de profesores. Ella crece mucho en conocimiento, pero baja mucho en aprobación. 9 puntos.
De hecho, mira, es importante. La aprobación presidencial que estábamos conversando al comienzo, este 29%.
Bueno, y esto, perdona, se suma la anécdota del fin de semana donde la molestan, que yo creo que fue. La funan, y creo que fue totalmente abusivo como la trataron en la calle, en un cementerio, que se une, digamos, todos estos elementos.
El 29% de la aprobación del presidente esta semana en particular tiene dos factores. Uno dice los estructurales, que,
sí,
tienen que ver con la frustración de expectativas económicas, el ciclo de la política, los segundos años siempre son malos para los gobiernos, y tiene que ver con factores coyunturales, y específicamente a mí me llama la atención cómo se metió educación en el debate.
Sí.
Nosotros hacemos siempre la pregunta, ¿cuál es la principal razón por la que usted aprueba o desaprueba al presidente Piñera? Y dentro de las razones de desaprobación, que son respuestas espontáneas, aparece muy fuerte el concepto profesores. En general uno está acostumbrado a ver conceptos genéricos, jubilaciones, educación, salud, delincuencia,
no.
Pero profesores es un concepto más específico, y está asociado a que la principal noticia de esta semana, por segunda semana consecutiva, es el paro de los profesores. O sea, por una parte, creo que se le está metiendo muy fuerte en la agenda del gobierno.
Es curioso eso, ¿no?
El porque tema de la educación.
No se pensaba que los profesores iban a ser un problema para el gobierno.
Efectivamente, que una marcha de profesores podría transformarse en un,
sí,
potencial problema. Creo que lo que está pasando es que el gobierno en educación ha apostado por admisión justa y por aula segura, que son temas, me parece, un poco concretos, o sea, son iniciativas concretas para un tema complejo y grande. Y en cambio, un paro de profesores se ha terminado tomando de alguna manera la agenda de educación, incluso por sobre también lo que está pasando en el Instituto Nacional. O sea, creo que eso también ayuda a generar un clima que efectivamente tuvo un impacto significativo en la aprobación de la ministra. La ministra aumentó 5 puntos su nivel de conocimiento hasta un 79%. Es la segunda hoy día ministra más conocida del gabinete, pero como tú bien decías, Mónica, perdió 9 puntos su aprobación y hoy día es la ministra peor evaluada del gabinete. Entonces, a mí me parece que hay que estar atento a lo que pueda pasar en educación. Recordemos que educación fue el principal dolor de cabeza del gobierno del presidente Piñera.
Claro, no se vaya a estar repitiendo la historia.
Entre el 2010 y el 2014, hasta ahora había estado completamente dormido.
Sí.
Pero yo te digo, a mí me llamó mucho la atención con la fuerza con que apareció el concepto dentro de las razones de desaprobación. parecido a cómo irrumpió Medidores en el debate a comienzos de año. Entonces, es raro que aparezcan estos conceptos tan concretos,
sí,
que no sean genéricos, digamos. Hay que estar atento a cómo el gobierno lleva adelante esta agenda. Creo que va a ser una buena noticia que se aproxima a las vacaciones, y eso permite, las vacaciones de invierno, a ver si eso permite bajarle un poquito la intensidad. Pero aquí tenemos una amenaza concreta que podría incluso seguir presionando la aprobación del presidente a la baja.
Ahora, otra de los elementos en este nubecitas de conceptos, sí, jubilación y promesas.
Así es.
Evidentemente, el gobierno se la está jugando con las reformas que tiene en carpeta, ¿o no?
O sea, efectivamente el gobierno ha estado este año al menos jugado a la aprobación de sus dos reformas principales, la reforma tributaria. Sabemos que hoy día hay un acuerdo con un acuerdo con la Democracia Cristiana y también en pensiones.
¿Tú crees que ese acuerdo que se firmó ayer va a tener un impacto positivo?
Yo creo que tiene un impacto positivo para el gobierno, definitivamente es una buena señal política. Lo que tengo es duda si es que tiene algún impacto real a nivel de opinión pública. La opinión pública ha estado muy desconectada del debate de la reforma tributaria, no la entiende para nada, de hecho maneja poca información con respecto a ella. Le ha costado ver los beneficios de la reforma tributaria. En general, en todos los debates de reforma tributaria cuesta ver mucho los beneficios, porque la gente siente que finalmente es la clase media la que termina pagando la reforma tributaria. Entonces, yo creo que la reforma tributaria en sí es un gol para la política, es un gol para los acuerdos, es una buena señal, pero que no va a tener un impacto necesariamente positivo.
¿Y jubilaciones?
Yo creo que jubilaciones es donde se juega efectivamente mucho más, al menos para la opinión pública. O sea, primero porque tiene beneficios concretos, rápidos, directos en las jubilaciones, que es una de las principales demandas para la opinión pública. Yo diría que dentro de los tres principales problemas que siente que la opinión pública o los ciudadanos hoy día que hay en Chile son delincuencia, se metió pensiones con mucha fuerza arriba, y luego vienen educación, salud.
Sí.
Entonces, pensiones es una demanda muy querida. Creo que el gobierno no ha logrado poner el debate donde a la gente le importa. Está muy preocupado por quién va a administrar el 4%. Sí. Yo creo que a la opinión pública no le importa mucho realmente quién administra el 4%. Yo creo que este debate para la gente siempre se ha tratado de cómo, ¿cuándo van a mejorar mis pensiones? Y se ha conversado poco de eso. O sea, esta reforma de pensiones, independiente de quién la administre, ¿va a mejorar de forma rápida y efectiva las pensiones de los chilenos, las jubilaciones? Yo creo que esa es la gran duda. Independiente de que, evidentemente, políticamente es atractivo el debate de quién lo administra y hay una desconfianza asociada al rol de las AFP, a la gente lo que le importa es que le suba las pensiones, y el gobierno no ha instalado con fuerza ese tema.
Ya. Oye, en relación a las promesas, ustedes ahí hicieron varias mediciones respecto de la percepción de la economía en general, las perspectivas. ¿Cómo está el chileno en relación a eso? ¿Qué está viendo?
Efectivamente, como decíamos, mira, la principal razón de desaprobación al gobierno es esta sensación de que el gobierno no está cumpliendo con su promesa.
Las promesas, para mí, a mi juicio, eran básicamente económicas, ¿o no?
Económicas y de orden. O sea, tiempos mejores es la promesa.
Sí.
Y tiempos mejores es una dualidad entre economía, Chile en marcha, y orden.
Pero me da la impresión de que la gente votó por el presidente Piñera porque pensaba que iban a mejorar la situación de empleo, o sea, remuneración,
efectivamente,
en fin,
o sea,
de economía.
Lo que esperaba la clase media es que Chile creciera, recuperara el crecimiento económico, que Chile fuera por un buen camino. ¿Para qué? Para que mi vecina, que no tenía pega, encontrara, para que mi marido le suba el sueldo, para que a mí en mi trabajo mejoren mis condiciones, estar más tranquilo. Que mi entorno familiar y mi economía familiar se vea estrictamente beneficiada. Y lo que ha pasado, que también es normal en estas épocas de año, es que esa expectativa que había en relación a la economía, muy también influenciada por el cierre de empresas que se instaló con mucha fuerza a mediados del 2018, hay una sensación de inflación también, que a pesar de que es agotada, la gente siente que las cosas están más caras, el empleo no ha crecido de forma muy significativa, o sea, mi vecina sigue sin pega, o no ha encontrado trabajo con la rapidez que ha ocurrido. Lo que ha generado es una presión muy significativa sobre esta promesa de tiempos mejores. O sea, efectivamente se ha instalado de que los tiempos mejores no han llegado, y que en general yo estoy igual a como estaba en el último periodo del gobierno de la presidenta Bachelet.
¿Y eso es lo que dicen las percepciones económicas que ustedes midieron en esta encuesta? ¿Lo mismo?
Lo mismo, efectivamente.
Pero no ha empeorado tampoco.
O sea, no es que haya empeorado, pero hay una frustración en relación a la expectativa que tenía. De hecho, esto es lo que el gobierno ha instalado, ¿cierto? Chile tuvo un buen año en materia de crecimiento económico el año pasado, 4%. Este año tampoco es tan malo. 2%, 1,9%, pero dicen que la economía va a estar creciendo en torno al 3.5% a finales de este año. O sea, también vamos a tener un buen año en términos de los números. La pregunta es cómo la gente descifra o contextualiza qué es lo que significa que la economía crezca al 4%. Si es que la economía efectivamente crece al 4%, para un chileno medio puede decir, bueno, 4 suena a poco incluso.
Sí.
Entonces, ¿cómo la gente entiende crecimiento económico? ¿Lo entiende a través del empleo? Lo entiende a través de la inflación.
De la plata que tiene el bolsillo,
remuneración. Del ahorro, del aumento de las remuneraciones, del consumo. Algo está pasando con el consumo. O sea, la gente está consumiendo efectivamente menos. El retail, las ventas de retail están bajando, el comercio minorista está bajando.
Sí.
El endeudamiento. Nosotros hicimos un estudio sobre el endeudamiento. El 76% de los chilenos declara estar endeudado hoy día. Y uno de cada cuatro de ellos dice que se endeuda para pagar sus deudas. Entonces, de alguna manera, todas esas variables económicas están afectando de forma significativa al gobierno.
Oye, y por último, te voy a preguntar por los candidatos presidenciales. Ustedes evalúan, tratan de medir dentro del gabinete si hay algún candidato presidencial, pero llama la atención que ustedes también miden a la primera dama, a la Cecilia Morel.
Sí.
¿La ven como candidata presidencial?
No la incluimos como una ministra presidencial. En general, nosotros, la estructura de nuestra encuesta lo que hace es medir una vez al mes a los ministros, medimos una vez al mes la aprobación, la imagen de los 20, 25 principales personajes políticos, y en ese contexto, en el contexto de una evaluación general del gabinete, hemos evaluado varias veces a la primera dama Cecilia Morel. Yo no sé si ella tiene perfil presidenciable. Creo que para tener un perfil presidencial hay que quererlo. Yo no veo a Cecilia Morel jugando en ese, o coqueteando ni siquiera.
Oye,
con esa idea.
Pero tiene un nivel de aprobación. O sea, y ya se lo quisiera cualquier ministro o el propio presidente.
O sea, y cualquier candidato presidencial.
O sea, el mejor atributo del presidente es su señora.
Bueno, a mí me ha llamado la atención la ausencia de Cecilia Morel en la agenda del gobierno,
¿ya?
Teniendo un 90% de conocimiento y un 66% de evaluación positiva. 68% de evaluación positiva. O sea, es altísimo, siempre ha sido alto, es un aporte, es un capital político importante para el presidente, es un gran complemento para el presidente. Pero yo al menos no he visto que el gobierno
le saque provecho
a este tremendo personaje que es Cecilia Morel.
Muy bien, Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Muy bien.
7:58 a.m. Nos vamos a continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. ¿Vuelve Consuelo o no? Todavía no vuelve Consuelo. Así que los dejamos con aquello. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días.
Soy María Adriana Saavedra Salinas y como vecina y dirigente de la Villa Portal Andino quisiera...